Galdutako hainbat maitasun, galtzaile direnen ilusioak, ies egindako aginduak, hainbeste gerlatan eruria, memorian gelditu da gure berik, bizitzaren amets eta historia.
Amigos, amigas, esta es la sintonía, esa melodía semanal que, como siempre, os acerca y nos acerca a este programa de la memoria. Un programa donde con la música, las ideas, las reflexiones, la memoria, la historia, intentamos aportar a la construcción, tomando como partida también nuestro pasado, a la construcción de nuestro futuro. Una construcción que indudablemente hace falta defender, y en esa trinchera también está la memoria, un espacio contra el Alzheimer histórico decretado desde el poder.
Todo está guardado en la memoria. Sueño de la vida y de la historia.
La amnistía es el presupuesto ético-político de la democracia, de aquella democracia a la que aspiramos, que por ser auténtica no mira hacia atrás, sino que fervientemente quiere superar y trascender las divisiones que nos superaron y enfrentaron en el pasado. Señoras y señores diputados, señores del gobierno, lo que hace un año parecía imposible, casi un milagro, salir de la dictadura sin traumas graves, se está realizando ante nuestros ojos.
Señores diputados, ha quedado aprobada la ley de amnistía.
Todo está guardado en la memoria, así decimos siempre. Y estos audios que hemos traído aquí a la audiencia, evidentemente nos recuerdan eso. En estos recovecos de Internet también hemos encontrado esas palabras. Las primeras eran de Rafael Arias Salgado, o el ministro de la UCD, que defendía la ley de amnistía de 1977. El segundo en hablar era Marcelino Camacho, el líder de Comisiones Obreras, miembro también histórico del Partido Comunista, que también hacía un caluroso canto a esa ley de amnistía que se estaba aprobando en aquel momento. Y el último, pues, era Álvarez de Miranda, que daba la noticia. La ley de amnistía se aprobaba. Era el año 1977, tal día más o menos como hoy, octubre de 1977. ¿Quién iba a decir que casi 40 años después tuviéramos que referirnos a esa ley de amnistía como el principal escollo que hoy por hoy esgrimen el gobierno español y esgrimen los herederos políticos, los herederos genéticos, en muchos casos, de los que hicieron posible la dictadura fascio-franquista? Decía que es que el escollo, el argumento más sólido en el que se amparan para no hacer precisamente justicia con las víctimas del franquismo y con los victimarios. Bueno, esa ley de amnistía del 77 ha venido siendo, caballo de batalla, por decir de alguna manera, hasta el punto de que desde la propia ONU se le ha dado un tirón de orejas, no, varios tirones de orejas al Estado español por no satisfacer el derecho de acceso a la justicia de las víctimas del franquismo e investigar las barbaridades, los crímenes sucedidos en el ámbito de la guerra civil, la dictadura y la transición. Precisamente por considerar que esos crímenes, toda aquella estrategia, forman parte de delitos de lesa humanidad, es decir, que no prescriben nunca, incluso a pesar de la ley de amnistía. Pero bueno, en este año 2016, todo esto que estamos diciendo no cae del cielo, es decir, todo lo que se ha venido fraguando desde el 77 no solamente es responsabilidad, ni tiene su origen ni en los franquistas de entonces, ni en los herederos que vinieron sucediéndole desde una óptica y desde una órbita ideológica parecida. La izquierda, como hemos visto, también se ha sumado desde el principio a apoyar esa ley de amnistía. Cierto es que en la actualidad muchos de ellos se echan las manos a la cabeza. No sabemos si de una forma coherente, de una forma consciente o simplemente haciendo un simple gesto para, de alguna forma, seguir manejando el cotarro. Vamos a hablar en lenguaje coloquial. Es alucinante ver algunos críticos hoy, algunos defensores de las víctimas del franquismo, algunos críticos que reclaman el fin de la ley de amnistía, verlos hoy, cuando habría que mirar a cómo estaban ayer, el encendido canto que hicieron entonces, la gran traición que cometieron con esas víctimas del franquismo, el mirar hacia otro lado frente a esas fosas comunes que ya entonces, por supuesto, inundaban las cunetas, inundaban muchos campos del Estado español, y bueno, pues hoy en día se quieren volver a poner como defensores a ultranza de los derechos de esas víctimas. Pues bueno, simplemente era un poco traer esa reflexión, es decir, la ley de amnistía se aprobó entonces en el 77 con el concurso de mucha gente. La ley de amnistía ha venido sirviendo precisamente como ley de punto final y la ley de amnistía sigue siendo el arma básica del gobierno español del PP en estos momentos, pero no dudamos ni un poco que vaya a seguir también siéndolo de cualquier posible gobierno que venga después. Firman declaraciones, se firman documentos, hacen homenajes, pero en lo sustancial, en los movimientos políticos concretos, en la denuncia, la revocación, la anulación de esa ley de amnistía, por ejemplo, todavía estamos por ver a toda esa izquierda que se dice defensora de los derechos de las víctimas del franquismo, dar un paso en la buena dirección, tomar, por decir así, una postura de fuerza. Mientras tanto, nosotros, como tanta gente, desde este programa, desde la calle, seguiremos reclamando que esos crímenes, esos criminales, sean esclarecidos, sean puestos negro sobre blanco, y los criminales que todavía están vivos hoy, que no son pocos, y entre ellos habría que, por responsabilidades políticas, mencionar a grandes prohombres del Estado, el propio Juan Carlos de Borbón, Juan Carlos I, y por qué no su propio hijo, heredero también precisamente de esa monarquía que vino de vuelta al Estado español de la mano del golpe militar del general Francisco Franco, pues decía todos esos pasar como han pasado en otros países, por ejemplo en Argentina, frente a los jueces y se han sentado en el banquillo de los acusados para recibir algunas condenas. Mientras tanto, decía, nosotros desde aquí seguiremos pidiendo, exigiendo castigo, tal como lo hace el grupo Quilapayún, el grupo chileno Quilapayún, en esa canción de su disco Adelante, que precisamente se titula así, Pido castigo.
Por esto muerto, nuestro muerto, para los que de sangre salpicaron la patria, pido castigo. Para el verdugo que mandó esta muerte, pido castigo. Para el traidor que ascendió sobre el crimen, pido castigo. Para el que dio la orden de agonía, pido castigo. Para los que defendieron este crimen, pido castigo. No quiero que me den la mano empapada con nuestra sangre, pido castigo, pido castigo. No los quiero de embajadores, tampoco en sus casas tranquilos, los quiero ver aquí juzgados.
La comunidad argelina en Francia, cuando se ha cumplido el 50 aniversario de la independencia de Argelia, pide que al reconocimiento francés de las atrocidades cometidas durante la guerra se sume el de la represión que se abatió sobre cientos de miles de argelinos que vivían en Francia.
Lo que siempre le hemos pedido a Francia es que reconozca sus crímenes durante 132 años de colonización. No se puede negar de manera permanente hechos históricos. No se pueden negar las masacres cometidas y olvidarlas.
La comunidad argelina en Francia sufrió mucho. En todas las familias se ha perpetuado el recuerdo de los años negros de la represión policial francesa contra unos inmigrantes que nunca han querido olvidar.
Había que tener mucho cuidado con la policía que estaba presente. En cualquier momento nos podían detener, controlar la identidad. Solo el hecho de parecer argelino era motivo para ser detenido.
En octubre de
1961, la policía francesa mata en París a más de 200 argelinos en una de las páginas más negras de la historia. Argelinos que fueron golpeados hasta la muerte, mientras que otros eran arrojados al Sena.
La comunidad se organizó pacíficamente.
Los argelinos nos manifestábamos pacíficamente. Nos habían impuesto el toque de queda y la respuesta del gobierno francés fue una represión sangrienta en la que asesinaron a argelinos que fueron arrojados al río Sena.
El 8 de febrero de
1962, el presidente Charles de Gaulle ordena la disolución de una manifestación de argelinos en París que se cobra la vida de 9 personas asesinadas. Es lo que se conoce como la matanza de Chagón.
No pedimos venganza, queremos el reconocimiento francés de sus crímenes. Un reconocimiento marcado con el sello de la ley. Francia ha reconocido el genocidio armenio y ahora tiene que reconocer con una ley las atrocidades que cometió contra los argelinos.
Hoy la comunidad argelina en Francia cuenta casi 1 millón de personas, muchas con la doble nacionalidad, pero eso no es óbice para que exijan la verdad sobre la represión francesa contra estos ciudadanos en Francia.
La discriminación y el racismo contra los argelinos en Francia eran diarios antes de la independencia y nada cambió después. El pasado es pasado, hay que ir hacia adelante, pero eso no se logra con una varita mágica. Hace falta hechos y le pido a François Hollande hechos para pasar esta página.
Para la dimensión humana.
El 18 de marzo de 1962 se firmaban los acuerdos de Evian que abrían la puerta a la independencia de Argelia. Una independencia que llegaba el 5 de julio de ese mismo año con el referéndum en el que el 99,7% de los argelinos votaban a favor. De esta manera terminaba una guerra que dejaba 500,000 de muertos argelinos, pero no terminaba el sufrimiento de aquellos argelinos que, viviendo en Francia, seguían siendo tratados como enemigos. Juan José.
Era un audio rescatado también de esos caminos de la red, de esos caminos de Internet, donde a través de él nos llevaba bastantes años atrás, hacia octubre del año 1961, y nos hacía escuchar el testimonio y la queja por esa masacre de argelinos que en aquellos días tenía lugar en Francia. Como se recoge ahí, eran los días de la guerra de independencia de Argelia frente al colonialismo francés, y en la metrópoli, desde luego, los argelinos estaban también absolutamente perseguidos. La impunidad para la represión sobre ellos era tal como se describe en el audio, y era tal como para que en un solo día 200 argelinos fueran golpeados, fueran masacrados y, como se dice ahí, arrojados al Sena. Eso es absolutamente terrible, pero tan terrible es eso como que tantos años después, al día de hoy, todavía los archivos donde se pueden recoger, donde se pueden investigar las razones y los hechos concretos, las responsabilidades concretas de aquella masacre, sigan en buena parte cerrados. Es decir, rechazo a abrir por parte del gobierno francés, lo mismo que en el Estado español hay archivos que todavía no se hablan para poder investigar como se debe todo lo que fue el gran genocidio franquista. Asimismo, en el Estado francés tampoco se ha modificado ni un ápice la enseñanza en las escuelas francesas de esa versión de la historia que ensalza el colonialismo, que lo pone como algo positivo. Asimismo también no ha habido ninguna petición de perdón por parte del Estado francés a esos argelinos. Tanto es así que en el año 2005 una treintena de asociaciones, sindicatos, partidos políticos presentaban en París un manifiesto para conseguir la apertura de todos esos archivos y el reconocimiento oficial de aquella masacre. Bueno, pues al día de hoy estamos, como se suele decir, como estábamos. Eso era en Francia. En cualquier caso, la represión también nos lleva hoy, la memoria de esa represión también nos lleva hoy hacia Argentina. En Argentina, por aquellos días de octubre, tenía también lugar otra de las masacres, otro de los puntos de genocidio de la dictadura argentina sobre la población. Era un 17 de octubre de 1976, cuando en el pueblo argentino de Los Urgentes, en la provincia de Córdoba, la policía de Rosario asesinaba a 7 presos políticos que eran sacados de sus lugares de detención, llevados a ese sitio y asesinados. Eran 7 jóvenes que habían sido sacados por personal policial del Servicio de Informaciones de la Jefatura de Rosario, donde se hallaban secuestrados desde varios días antes. Fueron llevados a ese pueblo cordobés de Los Urgentes y allí acribillados en un camino rural. Bueno, pues al día de hoy también esa masacre sigue impune, la gente sigue peleando, la gente sigue queriendo esclarecer todo eso. La gente de la zona, los familiares, los amigos han puesto ahí en ese lugar también un monolito, hacen su recuerdo, su memoria cada año, y nosotros desde aquí, pues bueno, también nos sumamos en este día a recordar esa masacre, una más de esas masacres que tuvieron lugar durante toda la dictadura argentina.
Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia.
Cuando en estos días de octubre hablamos de que no fue un descubrimiento, que fue un genocidio, no podemos sino, referirnos de una manera gráfica a algunos hechos. Un hecho, por ejemplo, uno de ellos, que tenía lugar por estos días en México, en Cholula, allí por el año 1519, cuando las fuerzas del conquistador español Hernán Cortés daban por finalizada lo que se conoce como la matanza de Cholula, una matanza que había comenzado 2 días antes y que se había llevado por delante, según las fuentes, entre 4.000 y 6.000 habitantes de esa ciudad, hombres, mujeres, ancianos, niños, cualquier habitante de Cholula que en aquel momento era objeto de la represión de las fuerzas que estaban invadiendo México, de la mano, en este caso, de Hernán Cortés. Un Hernán Cortés que iba intentando llegar a Tenochtitlán, la capital de los habitantes de México, de la capital de los aztecas, y que intentaban tomarla para adueñarse del país, para adueñarse del país, entendiendo el país como el oro. Bueno, pues Cortés, en aquel camino hacia su fin, intentaba de alguna manera doblegar la voluntad de todos los resistentes, y qué mejor que hacerlo a golpe de cruz, pero sobre todo a golpe de espada. Las huestes que encabezaba Cortés aquellos días estaban conformadas por unos 600 hombres que iban hacia el interior, y bueno, pues allí él iba ayudado también por algunos pueblos, algunos guerreros cipayos también mexicanos, y en concreto resultó de mucha ayuda una mujer, esa que él llamaba Doña Marina y que se conoce históricamente como Malinche, una mujer que le ayudaba como intérprete, como consejera política, también era su amante, eso aparte, pero en cualquier caso fue de gran ayuda porque era conocedora de la mentalidad indígena de esa zona, era conocedora también por pertenecer a la nobleza, de los hilos de conformidad, de los hilos de relación, de los hilos de alianzas entre unos y otros, y ayudaba también a Cortés a generar, por un lado, la confianza, pero por otro lado, la desconfianza entre su propio pueblo. Pues bien, Cortés en aquellos días decidió doblegar la resistencia a su dios y a su rey a golpe de espada, a golpe de arcabuz, a golpe de machete, y dejó tendidos allí, como decimos, entre 3.000 y 6.000 habitantes de esa zona de México, de Cholula. Era la matanza de Cholula. Y en estos días, como no, musicalmente, un tema que nos recuerda eso y que denuncia la continuidad del sojuzgamiento que hoy en día, vestido de neocolonialismo y de otra serie de palabrejas políticas, pues siguen teniendo esos pueblos referente a la metrópoli, no solamente del Estado español, sino de eso que se llama primer mundo. Ahí os va la voz, la entrañable voz de Amparo Ochoa, Gabino Palomares, con ese tema precioso, tan gráfico, que se llama Maldición de Malinche.
mar los vieron llegar. Mis hermanos emplumados eran los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca de que el Dios había llegado y les abrimos la puerta por temor a lo ignorado. Iban montados en bestias, como demonios del mal, iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza, porque los dioses ni comen ni gozan con lo robado, y cuando nos dimos cuenta ya todo estaba acabado. En ese error entregamos la grandeza del pasado y en ese error nos quedamos 300 años esclavos. Se nos quedó el maleficio de brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero. Y hoy le seguimos cambiando oro por cuentas de vidrio y damos nuestra riqueza por sus espejos con brillo. Hoy, en pleno siglo XX, nos siguen llegando rubios y les abrimos la casa y los llamamos amigos. Pero si llega cansado un indio de andar la sierra, lo humillamos y lo vemos como extraño por su tierra. Hipócrita que te muestras humilde ante el extranjero, pero te vuelves soberbio con tus hermanos del pueblo. Oh, maldición de Malinche, enfermedad del presente, ¿cuándo dejarás mi tierra? ¿Cuándo harás libre a mi gente?
Eran Amparo Ochoa y Gabino Palomares con esa preciosa canción, La maldición de Malinche, en aquella plaza de Managua en el año 1983, festejando el triunfo de la revolución sandinista. Era una parte de esa memoria histórica que semana a semana traemos a este programa, pero como decimos siempre, la memoria histórica no es precisamente solamente, por decir así, el pasado, sino que es el presente y sobre todo entendemos que tiene mucho que ver con el futuro. En este caso tenemos aquí con nosotros en el estudio, grabando esta entrevista, a una compañera que viene desde Argentina. Ella tiene una historia personal que de alguna manera también, luego lo veremos, unifica pasado y unifica también presente en ella misma, pero que en este caso está aquí en nuestro programa, en La Memoria, para hablarnos de una cuestión vinculada también a la lucha histórica de los trabajadores argentinos, que en estos momentos, en el año 2016, enfrentan también uno de sus momentos quizás más duros, con una serie de agresiones y una serie de condenas que, desde luego, cuando hemos sido conscientes o hemos conocido en qué se concretan, no han dejado de asombrarnos, incluso de poner los pelos de punta. Ella se llama Paula Medrano, es representante de la Comisión de Trabajadores Condenados, Familiares y Amigos de Las Heras, que es precisamente una petrolera situada en el estado argentino de Santa Cruz, en la provincia argentina de Santa Cruz, donde suceden los hechos con los que vamos a profundizar con ella. Hola Paula, agradecerte enormemente tu disposición a estar aquí en este programa, en La Memoria.
Hola, no, gracias a vos, Marcelo, por permitirme también estar acá.
Bueno, pues cuéntanos, porque desde luego cuando hemos sido conocedores de lo que está pasando en ese lugar y del nivel represivo que el Estado argentino está utilizando contra esos trabajadores, no hemos podido menos que sorprendernos.
¿Por dónde empezar? Voy a empezar por el final, así después volvemos al principio. Ahí nosotros tenemos 4 trabajadores condenados a cadena perpetua por luchar y 6 trabajadores condenados a 5 años de prisión por una lucha muy grande que hubo en el 2006. La ciudad de Las Heras es una ciudad chica, pero donde están instaladas todas las petroleras. En ese momento estaba la Repsol, era la dueña, la Repsol, de los mismos borbones que atacan a los trabajadores acá en el Estado español. Bueno, los trabajadores en Argentina estábamos enfrentándonos en ese momento porque había un sector de trabajadores que hacían los peores trabajos en los yacimientos. Estaban con un convenio que era el convenio de trabajadores de la construcción, de la UOCRA. Y un sector minoritario estaba con el convenio petrolero. Los trabajadores salieron a luchar, los de la construcción, al grito de todos somos petroleros, porque todos trabajaban en los yacimientos y todos hacían trabajo petrolero. Pero la patronal le pagaba la mitad de la hora al de la construcción que lo que le pagaba el petrolero. Se unificó esa lucha con la lucha de los trabajadores petroleros que tenían, o sea, en Argentina existe lo que se llama el impuesto a las ganancias, donde supuestamente lo cobran las grandes empresas, o sea, lo tienen que pagar las grandes empresas que tienen ganancias. A nosotros nos lo pusieron a los trabajadores, como si el sueldo de los trabajadores fuese una ganancia. Entonces le descuentan a los trabajadores un porcentaje del sueldo. En aquel entonces les descontaron muchísimo, hubo decenas de compañeros que fueron a cobrar y no tenían nada en los cajeros, no había plata, era diciembre del 2015, y se organizaron los trabajadores petroleros por fuera del sindicato y los trabajadores de la construcción también por fuera del sindicato y empezaron a luchar juntos al grito de abajo el impuesto a las ganancias, todos somos petroleros, a igual trabajo, igual convenio. Así empezó un poco la lucha.
Pero esto era en la época de Kirchner.
Claro.
Porque además los Kirchner, por decir así, tenían grandes intereses, eran los capos de esa provincia, ¿no?
Sí, Santa Cruz es de los Kirchner, sigue siendo. Son los que han gobernado y han...
Y ellos tenían intereses en esas petroleras también.
Sí, por supuesto, sí.
Y sí. Estamos hablando del año 2006.
Estamos hablando del año 2006.
Bueno, y en ese año se organiza esta lucha y esa lucha de alguna manera conoce momentos de gran radicalidad.
Sí, una de las cosas muy grandes de esa lucha fue que se organizaron los trabajadores en la base... Por la base votaban en asamblea, estamos hablando de asambleas de 5.000, 6.000 trabajadores en la ruta, porque estaban todas las rutas cortadas, se paralizó toda la producción, la extracción de petróleo en ese momento. Ellos elegían a sus propios delegados en las asambleas. El sindicato no pudo entrar porque, claro, había traicionado todo, los había dejado librados a su suerte. Entonces los trabajadores tomaron la resolución de sus problemas en sus manos. Por supuesto que ni al gobierno, ni a la Repsol, ni a las demás petroleras, ni a ninguna patronal de toda la Argentina le interesaba que esta lucha siguiera avanzando. Y se complotaron para ir y aplastarla. Enviaron gendarmería. Primero engañaron mucho. Engañaron con el ministro de Trabajo. Nosotros, a lo mejor muchos conocerán, pero en Argentina las distancias son muy grandes. Las Heras, que es en Santa Cruz, queda desde Buenos Aires casi a 2.300 kilómetros. Y es un pueblo bastante aislado, está en el medio de la Patagonia. En aquel momento fue el ministro de Trabajo a Las Heras a entregar un papel firmado donde decía que le entregaba a los trabajadores todo lo que pedían, que se iba a eliminar el impuesto a las ganancias, que pasaban todos a convenio, sí, levantaban el corte de ruta, etcétera. Bueno, por supuesto que eso no pasó, eso fue un papel mojado que después se fumó, nadie lo vio. Lo que hizo el gobierno fue mandar gendarmería, policía, grupos de operaciones especiales a Las Heras. Y en el medio de la lucha, uno de los voceros que se había elegido dentro de los trabajadores está dando una entrevista en una radio, como puedo estar yo ahora acá, todo el pueblo en los distintos piquetes y cortes escuchando esa entrevista, y la policía entra y se lo lleva detenido de la radio. Entonces, inmediatamente todos los trabajadores y el pueblo van hasta la comisaría de Las Heras a pedir por la libertad de esa persona, y lo que comienza fue una brutal represión por parte de la policía, con ametralladoras desde arriba de la comisaría, gases lacrimógenos, balas de goma, balas de plomo, todo lo que podían. En esa represión brutal muere un policía, el compañero que estaba, el vocero que estaba detenido, al final fue liberado, pero muere un policía. Entonces lo que comienza era una cacería, casa por casa. El gobierno envía más gendarmería, más policía, y junto con el intendente de la zona lo que hacen es hacer apagones generales a la noche en el pueblo. Entonces entraba la policía o incluso policía de civil en las casas, pateaba las puertas, golpeaba a la gente, y se llevaron a detenidos en ese momento a más de 60 trabajadores. Estoy hablando de que se los llevaron presos, pero no fue solamente se los llevaron presos. En el medio de la represión hubo heridos. A los compañeros que se los llevaron detenidos los torturaron. Existió, al estilo de la dictadura militar, centros clandestinos de detención donde en edificios estatales se los usaba para detener a los compañeros, torturarlos, hacerles firmar cualquier declaración. Y encerraron Las Heras, la acercaron con la gendarmería, y el pueblo estaba realmente preso adentro del pueblo. En ese momento, después liberaron a la mayoría de los compañeros, pero seis de los trabajadores quedaron detenidos durante 3 años y medio.
¿Todo esto que cuentas era bajo el régimen o bajo el gobierno de Cristina Kirchner y de Néstor Kirchner?
De Néstor Kirchner, uh-huh. En aquel momento, sí. Sí, 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 sí. Y no voy a dejar de nombrar nunca ni a ellos ni a lo ni
pero
a la,
son medidas muy 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 como, la, como tú dices, muy similares a las de la dictadura.
Sí, tampoco no hay que olvidarse, lo repito de nuevo, era la Repsol, era la que estaba, o sea, la Repsol de los Borbones era la que estaba, uh-huh, dando las órdenes al gobierno, que por supuesto las daba a gusto. La llevaba adelante a gusto. En ese momento la Repsol en Argentina se llevó más de 200.000 millones de dólares
en ganancias.
En ganancias. Y no contento con esto, después cuando la volvió a ser YPF, muy entre comillas porque fue no fue tan así, el gobierno de los Kirchner indemnizó a la Repsol con más de 6.500 millones de dólares.
Y bueno, y la cuestión es eso, ¿qué pasa con esos compañeros que quedan detenidos pero que ahora en el año 2016 les piden semejantes penas?
Claro, ellos más o menos en el 2009-2010 los liberan y bueno, pasan algunos años y en el 2013 les hacen el juicio. El 17 de junio del 2013 empieza un juicio contra 12 trabajadores. La mayoría de ellos eran trabajadores de una empresa que se llama Indus, que todavía existe, que fue la vanguardia de la lucha contra la precarización laboral, porque eran y son trabajadores que siguen estando bajo el convenio de la construcción y haciendo los peores trabajos en el yacimiento. Comienza el juicio y fue un juicio organizado por las petroleras, el gobierno y la justicia. Nosotros le llamábamos el juicio de la venganza de las petroleras, porque era claramente una venganza por la enorme lucha que habían dado todos los trabajadores en el sur de la Argentina. Este juicio, la idea que tenía el tribunal era que se realizara a puertas cerradas, que nadie se enterara de lo que estaba pasando y meter presos a todos los compañeros en tiempo récord, decían ellos. Ellos que decían queremos hacer un juicio exprés. No lo lograron porque los trabajadores salieron a la calle, se empezó a conocer esto, distintas organizaciones, se hizo conocido no solamente en Argentina, sino en otras partes del mundo. Este juicio, que fue un montaje, que lo único que les interesaba a los jueces y al fiscal saber era cómo se organizaba la lucha, por qué había sido el paro, por quiénes estaban en los piquetes, quiénes los organizaban, cuánta gente había en la manifestación el día que se pedía la libertad de este vocero. Y por supuesto, los distintos testigos que fueron pasando empezaron a contar la verdad de lo que había sucedido con el tema de las torturas, de la represión, del apriete para que firmen declaraciones que no eran. A cada uno de los trabajadores que habló en el juicio y que denunció torturas, el tribunal, el fiscal y la querella los acusaban de falso testimonio, defendiendo todo lo que había pasado. Hubo casos donde, por ejemplo, un trabajador denunciaba que cuando se fue a la manifestación para liberar al vocero, desde arriba de la comisaría estaba tirando la policía con ametralladoras. Y lo que le dice la jueza es: yo lo voy a dejar detenido ahora por 48 horas para que usted recapacite lo que está diciendo y mañana vuelva a declarar. O sea, era un apriete constante para que los que contaban la verdad de los hechos
cambiaran la versión.
Hubo un momento muy importante que fue ese, cuando se empezó a saber la verdad. Entonces se empezó a perder el miedo, porque imagínense que fue un pueblo sitiado, cercado por la gendarmería, y lo que se instaló fue el miedo. Pudimos, a partir de ahí, se hicieron movilizaciones en la ciudad de Las Heras. A romper el miedo y salir más a la calle en aquel momento. El juicio duró 3 meses al final. Para poner un ejemplo, el fiscal, después de que todos los testigos contaban cómo habían sido torturados, el fiscal en los alegatos dice: Bueno, ponerle una bolsita en la cabeza a alguien y darle un par de cachetadas, eso no es tortura. No es decirle, no es torturarlo para que diga algo. Avalando, por supuesto, todas las torturas que se hicieron. Termina el juicio y los compañeros fueron... El 12 de diciembre del 2013 se dictó la sentencia. Absolvieron a dos. Y después cuatro trabajadores están condenados a cadena perpetua y seis trabajadores están condenados a 5 años de prisión.
Cuando dices cadena perpetua, dices cárcel de por vida.
En Argentina cadena perpetua son 25 años, pero los cuatro trabajadores que están condenados a cadena perpetua tienen de 40 años para arriba.
O sea, ¿y son castigos habituales en la legislación, vamos a decir, laboral o en la legislación represiva contra los movilizadores laborales en Argentina?
No. En Argentina la última vez que un tribunal le había dictado cadena perpetua a un trabajador por luchar fue en el 33, por una huelga que hubo en las ladrilleras y después no...
¿Y en estos momentos cuál es la dinámica que estáis llevando para lograr la liberación de estos compañeros?
Nosotros en aquel momento lo que intentamos hacer es que todas las organizaciones del mundo conocieran esto y se organizó el 12 del 12 como el Día Internacional del Trabajador Perseguido y ese día, mientras que el tribunal estaba dictando la condena, hubo presos en Palestina que estaban haciendo huelga de hambre en solidaridad. George Abdalá, que es un preso que ya lleva 33 años en Francia por luchar por la causa palestina, hizo huelga de hambre ese día. Él está junto casualmente a 5 presos vascos y ellos también hicieron huelga de hambre. Hubo marchas a la Embajada de Argentina en Japón, hubo movilizaciones en Chile, una movilización muy grande en Buenos Aires, una movilización afuera del juzgado en Santa Cruz cuando se estaba llevando adelante la sentencia. Bueno, solidaridad desde Sudáfrica, Asturias... de distintos
y
lugares
en estos
del
momentos,
mundo.
¿Cuál es la perspectiva, tanto de la lucha como de la posibilidad de liberación de los compañeros?
Voy a decir algo que todos se van a sorprender. Los compañeros no están presos. El gobierno y la justicia no los pudo encarcelar todavía. Pudieron condenarlos a cadena perpetua. Pero gracias a toda la lucha que hubo, ese día no los encarcelaron. Están libres, pero no es una libertad.
Tienen la condena sobre
completa.
Su cabeza. En cualquier momento pueden aplicarla y.
Tienen esa espada de Damocles sobre la cabeza, no solamente de ellos, o sea, de ellos en particular, porque en realidad es una tortura cotidiana, es terrible no saber si ese día va a ser el último día que le vas a dar un beso a tu hijo, que vas a ver a tu compañera, que vas a ver a tu familia. Y así es todos los días para ellos. Pero también fue un gran escarmiento que el gobierno y las petroleras le quisieron dar a todos los trabajadores en Argentina para decir si salen a luchar les puede pasar lo que pasó a los trabajadores de Las Heras. Por eso nosotros peleamos a donde vayamos por la absolución de los petroleros de Las Heras.
Y ahora con el nuevo gobierno de Macri, que está haciéndose bastante famoso por aplicar de una manera, vamos a decir, más sin misericordia todavía esas medidas represivas que algunos todavía vinculan más con esquemas propios de la dictadura, ¿no creéis posible que a lo mejor hagan efectiva esa condena?
Depende de la lucha de los trabajadores en Argentina y en el mundo que el gobierno pueda hacer efectiva esa condena. No, Macri no es ni más ni menos represor que lo que fueron los Kirchner, que fueron los que militarizaron las eras, son lo mismo. De hecho, hubo Cristina Kirchner, que fue la que después asumió cuando a los trabajadores de... cuando abrió las sesiones del Parlamento, ahora se me confunde si fue en el 2014 o en el 2015, ella dijo por cadena nacional, porque allá ella hablaba y se cortaban todas las radios, la televisión, y tenían que pasar el discurso de ella en directo, lo que dijo fue que los trabajadores que había en el sur de Argentina, unos trabajadores que habían sido condenados por la justicia por matar como un perro a un policía, y que estaban muy bien condenados, que ella aplaudía lo que hacía la justicia. Por supuesto, fue ella también la que dio la orden.
Bueno, pues en esa solidaridad con estos compañeros que, bueno, están ahí luchando, sufriendo la represión precisamente por esa lucha, pero que cuentan con una enorme solidaridad, como nos cuenta Paula y como es testigo ella misma en este viaje que está haciendo al Estado español, precisamente para traer aquí esa realidad y para intentar de alguna forma activar en la medida que sea posible mayor solidaridad para con esos compañeros. Allí en Argentina también la solidaridad es patente, y no solamente por manifestaciones o por diferentes formas en la calle, sino también desde el ámbito musical. Hay un grupo que se llama Mil Voces, que tiene una canción que precisamente dedica a estos trabajadores de las eras y a su lucha. La canción se titula Sobre tu tumba, y vamos a escucharla ahora. Después seguimos la entrevista con Paula ya en el tramo final.
Por luchar en la acera, en el mar y en cualquier lugar donde la clase obrera despierte y consume todo día presente. No al pasionar esta lirita, no al sistema represor, no a tu justicia terrorista. No, 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 no. Voy a bailar sobre tu tumba, voy a bailar al ritmo de esta cumbia. Bailo y me muevo con ritmo consciente, porque bailando el dolor no se siente. Voy a bailar sobre tu tumba, voy a bailar al ritmo de esta cumbia. Baile y me muevo con ritmo consciente, porque bailando el dolor no se siente. Revolución, nuestra lucha desde el arte. Organizar, expropiar, condenarte. Con marcha, con huelga, sistema revienta. Me cago en este estado porque no me representa. No, capitalista decadente. No, a este sistema del terror. No, a tu prisión imperialista. No, 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 no. Voy a bailar sobre tu tumba, voy a bailar al ritmo de esta cumbia. Bailo y me muevo con ritmo consciente, porque bailando el dolor no se siente. Voy a bailar sobre tu tumba, voy a bailar al ritmo de esta cumbia. Bailo y me muevo con ritmo consciente, porque bailando el dolor no se siente.
Era el grupo Mil Voces, con esa canción solidaria y de denuncia sobre lo que está pasando con los obreros de la petrolera de las Heras. Y ya en el último tramo de la entrevista con Paula Medrano, pregunta de rigor aquí en La Memoria. Paula, ¿la memoria histórica es tan necesaria para la lucha actual o es simplemente una cuestión del pasado?
Es una pregunta, no es sencilla la respuesta ni la pregunta. Los trabajadores, la memoria que tenemos es la de nuestra lucha. en el Estado español quisieron cortar esa lucha con el franquismo, con el fascismo, en Argentina con la dictadura militar. Y para nosotros tenemos que unir esos hilos de memoria para que sirvan para continuar luchando. No es recordar, sino agarrar, no sé cómo seguir acá, agarrar la posta y seguir peleando.
El testigo.
Claro.
En tu caso, un testigo que además es el testigo de tus propios padres.
Claro, sí, mis papás, los dos. Mi papá se llamaba Hugo Medrano, mi mamá Elba Videla. Lamentablemente el mismo apellido que el genocida Videla en Argentina. Los dos desaparecieron en el 24 de noviembre del 76. Y
los dos militantes revolucionarios en Argentina.
Los dos militaban en el PRTR.
Y bueno, imaginamos que esa sangre, ese ADN, ha hecho de ti, de alguna forma, la persona consciente que eres hoy en día y que hemos tenido el placer de tenerte aquí en el programa. Y bueno, ya nos surge un poco el tiempo. Si quieres decir algo para los compañeros y compañeras, los oyentes de este programa de la memoria.
Contar así rápido. Nosotros pusimos en pie con organizaciones, con todas estas organizaciones que nombraba antes, una red internacional por la libertad de todos los presos políticos. Y en particular queremos que los que escuchen sepan que nosotros en Argentina y a través de la red internacional, desde México, desde Grecia, desde Sudáfrica, desde decenas de lugares que ahora por ahí se me olvidan varios, nosotros peleamos por la libertad de todos por la amnistía a todos los presos vascos. Es parte de nuestra bandera. No hablo de nuestra bandera del corazón solamente, hablo de que la bandera que nosotros llevamos a todas las manifestaciones en Argentina y en donde estamos, dice libertad a los presos vascos. Nosotros peleamos por la libertad de los anarquistas que están en Grecia, que hace poco el gobierno de Syriza condenó a 115 años de prisión. Estamos con los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que fueron desaparecidos en México por el Estado, con los familiares de los presos políticos de la CNTE, que es una organización que es de oposición de docentes, perdón, que también están presos por luchar, con las madres contra la represión acá del Estado español, por la libertad de Alfon, de Nahuel, y de todos los trabajadores perseguidos. Estamos con, bueno, por la libertad de todos los presos. En Argentina hubo un caso muy conocido que es en el 2002 la policía que asesina, el gobierno y la policía asesinaron a dos trabajadores conocidos como Darío y Maxi, y lamentablemente se conoce la historia como la masacre de Avellaneda. Estamos en esa lucha para unirnos a través de las fronteras, para pelear por la libertad de los presos. Y en particular quería mencionar especialmente a lo que nosotros se ha vivido en el Estado español, también una terrible dictadura, se ha vivido en Argentina un genocidio, y hoy vemos que los explotados en Siria están viviendo realmente un genocidio con más de 600.000 muertos por el gobierno de Assad, Putin, Obama, Erdogan, todas las potencias imperialistas, con 11 millones de trabajadores refugiados dentro y fuera de Siria, los que han podido llegar a Grecia y los que no, muchos que han muerto en el mar Mediterráneo, que hoy estaría rojo entero el mar Mediterráneo. También no olvidarnos que es esa lucha también, que tenemos que parar ese genocidio terrible, que todos los días vemos las imágenes de cómo bombardean pueblos enteros. Hoy están queriendo terminar con Alepo, que fue la capital de la resistencia contra el dictador Bashar. Y nada, en esa lucha estamos también.
Pues despedirnos desde aquí de la memoria con toda nuestra solidaridad y, bueno, en la medida que nosotros podamos, desde luego cuenta con ese cachito de trinchera que desde la memoria, como decimos siempre, intentamos sacar enseñanzas del pasado para hacerlo mejor en el presente y construirlo mucho mejor en el futuro. Pues un abrazo para ti, Paula, que nos has acompañado, y hácelo llegar también, como no, a esos compañeros de la petrolera Las Heras. Y bueno, pues aquí quedamos a la espera de poder seguir haciendo en la medida que podamos, como decimos, más por toda esta causa. Y para despedirnos musicalmente tenemos hoy el tema de un mexicano, León Chávez Teixeiro, que habla precisamente desde una posición de clase muy concreta de una huelga cantada, pero una huelga, una canción que habla muy gráficamente de esa huelga, de la posición de los trabajadores, del que lucha, del que denuncia y del que resiste. Cipriano Hernández Martínez, en la voz de León Chávez Teixeiro.
Cipriano Hernández Martínez se volvió a levantar, dizque se desayunó y se fue a trabajar. Cuando llegó al lugar, le pidió a su patrón que le aumentara el jornal. Su patrón se le negó. Las cosas andan muy mal. Cipriano Hernández Martínez, te aumentaré tu jornal. Si me señalas muy bien, si me señalas muy bien, ¿quién me va a alborotar? Si me señalas muy bien, ¿quién me va a alborotar? Cipriano Hernández Martínez se volvió a levantar, dizque se desayunó y se fue a trabajar. Cuando llegó al lugar, se encontró a Juvenal. Juvenal era un hombre muy cabal. Cipriano Hernández Martínez le invitaba a Juvenal: únete al movimiento, la huelga ya va a empezar. Únete al movimiento, la huelga ya va a empezar. Cipriano Hernández Martínez le replicó a Juvenal: las huelgas no dejan nada, las huelgas no dejan nada. Siempre que llego a mi casa encuentro bocas que llenar. Siempre que llego a mi casa encuentro bocas que llenar. Cipriano Hernández Martínez, ¿cuándo podrás entender que lo que tiene el patrón más la limosna que da lo fabricamos los hombres que te invitan a luchar? Lo fabricamos los hombres que te invitan a luchar. Cipriano Hernández Martínez se largó a emborrachar, a visitar al patrón, a acusar a Juvenal. Y le pegó a su mujer y a sus hijos traicionó.
y le pegó a su mujer y a sus hijos traicionó. Cipriano Hernández Martínez le tenía miedo a su patrón. Cipriano Hernández Martínez había vendido su valor. Cipriano Hernández Martínez se volvió a levantar, dizque se desayunó y se fue a trabajar. Cuando llegó al lugar, los soldados se llevaban al valiente Juvenal. Los soldados se llevaban al valiente Juvenal. Cipriano Hernández Martínez le gritó a Juvenal: las huelgas no dejan nada, ahora te van a matar. Las huelgas no dejan nada, ahora te van a matar. Juvenal era un hombre muy cabal. Me van a morir, jamás nos matarán. Me van a morir, jamás nos matarán. Me van a morir, jamás nos matarán. Vamos, 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 vamos a regresar.